Hola, Carlos, qué gusto saludarte a vos y tu vasta audiencia. Un saludo especial acá desde el norte.
Igualmente. Acá estoy con Javier Panza. Esteban, vos estás en Miami, fuiste cónsul alguna vez. Contanos un poco cómo ven todo esto en esa parte, por favor.
Bueno, Carlos, te puedo asegurar de que nos amanecimos todos muy choqueados, como dicen acá los latinos, ¿verdad? Porque nunca esperábamos una situación de estas que después del 9-11 prácticamente lo más parecido, ver cómo un edificio se puede desmoronar de esa forma, ¿verdad? Y sobre todo por una negligencia humana, porque acá ya está descartado cualquier atentado. Estaba escuchando recién cuando me pusiste en hall, cuando antes de entrar, de que probar que parece que llegaron ayer. Te confirmo que sí, que la familia llegó ayer en Eastern y vinieron a vacunarse. Es más, se vacunaron y por eso estaban en el departamento, porque después de vacunarse te recomiendan estar por lo menos 24 horas bien aislado, ¿verdad? Y eran 6 personas, porque era el matrimonio, los 3 hijos y la empleada doméstica de apellido Villalba.
¿Quiere decir que ellos amanecieron ayer, Esteban?
Bueno, ellos amanecieron, pero es la primera noche que dormían, ¿verdad?
Sí, claro. Porque amanecieron ayer miércoles, estuvieron durante todo el día, y bueno, esto ocurrió a la noche, ¿a qué hora más o menos?
Esta madrugada exactamente a la 1:21.
¿Y qué se dice, Esteban, de lo que ocurrió? Porque ya decías vos lo que nosotros también escuchamos, de que se descarta un atentado.
Totalmente, 101% dijo el gobernador de la Florida, ¿verdad? Que no hay ningún atentado. Esto más bien suena a una gran negligencia de parte de la compañía. Les voy a comentar un poquito. Este edificio cumplía, en el 2021, cumple 40 años de construido. Acá hay una ley estatal que dice que todos los edificios de más de 3 pisos que tienen 40 años tienen que cumplir una rigurosa recertificación, es la palabra que usan, que es un estudio de estrés de las columnas, de las placas, o sea, las losas, de los cimientos, de toda la parte estructural. Entonces, para hacer eso, ellos necesitan muchos materiales que son pesados, materiales y maquinaria. Entonces, por lo que se está hablando, le escuché ya a 2 ingenieros capos que dicen de que la única forma que eso pudo haber ocurrido, como el desmoronamiento empezó de arriba para abajo, desde el techo para abajo, entonces pasa que parece que pusieron esas maquinarias pesadas y las maquinarias pesadas. Un segundito, Carlos, acá me están. Sí. ¿Qué es eso? Acaban están pasando ahora, Carlos, mira, te doy la primicia, un incendio en la otra parte, en la parte no derrumbada, un gran incendio. Imagínate, para completar, recién una lluvia torrencial.
Ahora mismo.
Ahora en este momento, están pasando en este momento, un incendio en la parte no derrumbada. Te voy a contar cómo es, Carlos. Pusieron los equipos negligentemente, los empleados de la compañía constructora que iba a hacer el recertificamiento con la fiscalía del gobierno, ¿verdad? Porque ellos tienen sus fiscales que le hacen hacer, bueno, la recertificación. En vez de poner las máquinas, los materiales en el medio del edificio o donde esté, tenga una buena un buen apoyo con los pilares que llegan hasta la azotea, se fueron y pusieron en la decirte, que la cornisa es el techo del balcón del último departamento, por decirte, ¿verdad? Entonces cae se rompe esa losa que es fina, ¿verdad? Porque no es para tener una negligencia total, es lo que están diciendo. Entonces cae esa losa sobre el balcón del primer departamento allá arriba, con todos los materiales y todas estas maquinarias pesadas, y como efecto dominó, va llevando toditos los balcones abajo, porque balcones, los living, todas las puertas con todo de vidrio allí, hay una abertura enorme porque da al mar, eso está dando al mar, está sobre la playa. Bueno, y entonces tanta cantidad de escombro y de material cayó abajo, que le afectó, empezó a vibrar el edificio de al lado, porque tiene 3 torres esta construcción. 3 torres que están unidas, tienen un solo lobby, pero tienen diferentes parqueos, diferentes ascensores, diferentes, ¿verdad? Entonces cae abajo y el edificio al lado, la torre al lado, empieza a vibrar y empieza a caer como habrán visto en el video, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pasó a la 1:30 de la mañana. El gran problema, aparte de todo lo que hay, todavía la cantidad de gente que hay que recuperar, porque hay 148 apartamentos, se calcula 3 a 4 personas por apartamento, eso es lo que legalmente tienen, pero como estamos en temporada de turismo, de vacunas, como esta gente que vinieron a vacunarse, ¿verdad? Ellos vinieron a vacunarse y trajeron más gente, ellos mismos eran 6 en el departamento. Entonces, puede hacer el cálculo cuántas personas por lo menos creen que había, ¿verdad? Uh-huh. Solamente, Carlos, oficialmente hay 35 personas que están identificadas, que están en los hospitales, y de las cuales una mujer, está fallecida. Aunque yo hace cuestión de 1 hora y media vi una ambulancia llegando con un hombre, se nota que era un hombre bastante gordo, era él con una manta mortuoria esa, ¿verdad? Así que ya hay 2 por lo menos, ¿verdad? Uh-huh. Pero así estamos, Carlos.
Claro, estamos tratando de entender qué pasó, qué ocurrió, y sobre todo, imagínate, Esteban, estamos pendientes porque estamos hablando de toda una familia que desapareció o que está desaparecida hasta ahora. Paraguaya, digo.
Sí, total, ¿no? Y parece que había más paraguayos, porque yo tengo entendido que también hay otros, tengo varias versiones, yo no te quisiera decir al aire nada de los apellidos que me dijeron, que también vinieron con ellos, y parece que se alojaron allí también, no en su departamento, pero en ese edificio. Así que no sé, Carlos, hay muchas versiones, pero sí, ha de ser terrible para la familia, no, ha de ser terrible, no quiero saber cómo han de estar ellos, pobrecitos.
¿Y qué saben ustedes? Porque, entre otras cosas, escuché al señor Apodaca, que es el cónsul, que decía, entre otras cosas, que en los hospitales, en los alrededores del edificio, no se encontró a ninguno de los Petengil López Moreira, por ejemplo.
Bueno, yo oficialmente escuché que hay 2 hospitales nomás habilitados para recibir. Uno se llama El Aventura Hospital, que es el que le queda más cerca, y el otro es el Jackson Memorial, que es como el IPS de ustedes, ¿verdad? Esos son los únicos 2 hospitales que supuestamente están recibiendo a los rescatados, vamos a decir, en cualquier estado que estén, pero rescatados le llaman.
Esteban, hace unas horas la información extraoficial, obviamente no confirmada, y tampoco hay certeza de dónde proviene ese audio, indicaba que supuestamente las personas paraguayas desaparecidas estarían siendo atendidas en el Jackson, pero no hay confirmación al respecto, es simplemente una corriente informativa no confirmada, Esteban.
Y qué pena que estén corriendo ese tipo de versiones, porque dando sentido común, Carlos, lo primero que se van a enterar, el cónsul es el primero que se va a enterar, ¿verdad? Porque la potestad, y te diría más, antes que el cónsul, se van a enterar los periodistas que están allí, que trabajan con los bomberos, con la policía, ¿verdad? Que son los primeros que están ahí en live. Ellos tienen reporteros en todos lados, tienen en los hospitales que te dije, tienen reporteros en todas las ambulancias, en todos los bomberos, en todas partes. Los primeros que van a saber son ellos, y oficialmente hay solamente 35 personas, en las cuales las 35 personas no está esta familia. Eso está confirmado. Así que esa versión que corre por ahí, no sé de dónde sale y cómo va a correr en una versión de WhatsApp, resulta que oficialmente nosotros no sabemos nada. No, nada. Sí. Propaganda comunista, como siempre digo.
Esteban, vos decís 35 personas que estaban en el edificio o en uno de los edificios y que fueron rescatados o que pudieron salir.
Que pudieron salir porque estaban en el edificio, no pasó nada, en un edificio no le pasó nada, salieron por las escaleras porque no había luz ni nada, ¿verdad? Porque explotó todo el sistema eléctrico, salieron caminando, sí, 35 personas. Uh-huh. Están en los hospitales porque están siendo tratados, porque está la parte psicológica también, aunque no les haya pasado nada, ¿verdad?
Lógico, lo que decías recién con relación al incendio en el edificio de al lado, ya la prensa internacional se hace eco de eso, dice incendio en el edificio de al lado de los edificios que cayeron. Ahora, 148 apartamentos, hay que multiplicar, decías, como mínimo por 3 para saber la cantidad de gente.
Correcto, 3, pero dice que ese es el mínimo, de que están haciendo un cálculo que pueden ser hasta 6, como en este caso eran 6, porque hay muchas Porque primero la mayoría, la gran mayoría de los dueños de esos departamentos son de Latinoamérica. Todo el mundo está acá con el tema del turismo, y hay también peruanos que están rajando de su situación política, argentinos que están rajando de su situación política, que vinieron acá y son muchos que están viviendo en un solo departamento. Así que ese es el tema que nos tienen, el censo total.
Ahora, Esteban, vos me estás contando de que posiblemente podrían haber más paraguayos en el edificio.
Eso ya sí, correcto, que hay más paraguayos en el edificio. Así me dijeron ya como 4 veces, no tengo ninguna confirmación, Carlos, por eso no quiero ni decirte los apellidos que me dijeron.
Esteban, acá hay una cuestión bien clara. Es cierto, estamos atentos porque este es un suceso, una tragedia, que conmueve a muchos quienes tienen esa sensibilidad humana, porque estamos hablando de personas desaparecidas. Pero un hecho no menos importante, que se trata de la hermana de una primera dama, de la cuñada de un presidente de la República, y esa información, ¿cómo se está tratando ahí a nivel local en Miami? De que en la lista de desaparecidos está la cuñada de un presidente de la República y de Paraguay en este caso.
Bueno, mira, qué buena lo que estás argumentando, porque de los canales de televisión y radio que estoy escuchando, en ningún momento dijeron de quién se trata. Dicen los nombres de cada uno de ellos, inclusive los hijos de la empleada Villalba, pero tampoco dicen como empleada, sino que dice la señora Villalba de Paraguay, sin decir nunca qué relación tenían con la familia presidencial. En ningún momento llegué a escuchar. Es más, hace cuestión de 3 horas salió un paraguayo, pues estoy viendo Telemundo, estoy viendo Univisión y estoy viendo NBC. Salió un paraguayo que se declaró ahí que venía enviado de la familia Bo, así mismo dijo, y que estaba al lado del edificio a ver, y él comentó de que de las personas que estaban ahí, que ya sabemos todos, que venía a tener novedades. O sea que hay mucha gente pendiente, pero él ni siquiera también mencionó eso, ¿verdad? De quién eran.
Claro. Ahora, Esteban, describinos un poco como conocedor la zona donde ocurrió esto, por favor.
Bueno, lo que pasa es que la gente, ¿verdad? Todo el mundo dice Miami, me voy a Miami. Resulta que acá hay que ubicarse así. Todas estas zonas acá, hay que ubicarse como el departamento central, en Moisupe. Bueno, entonces es el condado de Miami-Dade, se llama el condado, que es como un departamento, ¿verdad? Acá en la Florida tenemos, creo que 78 condados. Bueno, este es uno de los condados más grandes, y el más habitado también. Bueno, entonces en este condado hay varias ciudades. Una ciudad, cuando yo les digo una ciudad, tiene su propia policía, su propio cuerpo de bomberos, sus propias escuelas, su propia library, ¿cómo es? Bookstore, ¿cómo es? Librería.
¿Biblioteca?
No, ¿dónde es?
¿Librería?
¿Cómo es?
¿Librería?
No. Ah, librería. Bueno, librería. Todos propios tienen, ¿verdad? Todos. Colegio, todo propio, independiente. No tenés que salir de tu ciudad. Entonces está South Beach, una ciudad. Le sigue Miami Beach, es otra ciudad. Después está North Miami Beach, es otra. Estoy yendo al norte. Empieza, es una isla, no te diría que es una isla. Entonces la parte más sur es South Beach. Después Miami Beach. North Beach, North Miami Beach. Y entonces enseguida después North Miami Beach viene Surfside, se llama la ciudad, Surfside. Entonces ahí en el límite donde termina North Miami Beach, para los que conocen Miami, es exactamente la Collins y la 87 calle, para los que conocen Miami. Esa es la zona, o sea, al lado de Miami Beach, como le dicen todos. Pero todo el mundo le dice Miami Beach a todo, a Hallandale, a Sunrise, a todo le llama Miami Beach, y no es, ¿verdad? Son ciudades independientes.
Claro. Ahora, Alberto, tuvimos ocasiones de que nos hayas contado cómo se desarrollaba incluso hasta un huracán de repente en esa zona, porque es zona de huracanes.
Sí, correcto. El tema de los huracanes, como cuando tuvimos el huracán Andrew, que fue el antes y después también, como recién me explicó Julián, ¿verdad? Muy claramente que después de esto va a haber una revisión total de los códigos de estos edificios, ¿verdad? Yo creo de que nos van a pasar ya 40 años para hacer una recertificación, porque esto se pudo haber evitado, ¿verdad? Y aparte un mayor control de esto, y si fue la negligencia de eso. Fíjate, Carlos, hasta dónde llega la teoría de la confabulación y todo. Llamó, escuché, esto yo escuché, no es que me contaron, estaba viendo Telemundo. Llama a un tipo en teléfono, ¿verdad? No, y dice, yo trabajé para la empresa constructora de ese edificio y quiero comentar y dejar bien en claro, cuando estábamos construyendo los camiones cisternas de agua que tenían que venir para hacer nuestras mezclas con el cemento y enfriar el cemento una vez hecho, no llegaban a tiempo y nos estábamos retrasando. Entonces la compañía constructora dijo, vamos a sacar agua del mar. Entonces supuestamente, según este tipo, una teoría conspirativa pareciera, ¿verdad? Y si es cierto, esto es lo más criminal que he escuchado, que le pusieron agua del mar para hacer la mezcla del cemento, para fundir la varilla y todo lo... Imagínate vos el asfalto, cómo corroe la varilla, ¿verdad? Así que si eso es cierto, es, no sé, una teoría de loco, pero hasta eso pasa. Y vos me estás contando, ¿verdad?, que hay una persona que llamó que dice que ellos están sanos y salvos en el Jackson. Y no es cierto. Eso no es cierto tampoco. Hay muchas teorías. Ojalá sea cierto. Dios mediante.
No, yo decía eso, porque al ser una zona de huracanes se supone que la seguridad tiene que ser mayor en los edificios, en las construcciones.
Totalmente, es así, pero aparte no solo, viste que más las construcciones generalmente son muy sólidas, acá son todas las de cemento, una casa, la casa no, acá no se usa ladrillo, o sea, ladrillo de cemento es que tenemos, pero lo más frágil es todo en un huracán, es primero el techo y segundo las aberturas, porque se te rompe la casa, viste que los huracanes como vienen con vientos tan fuertes, entonces te crean como un efecto de globo, ¿verdad?, que vos te quedás. Es como un avión, ¿verdad? Viste que cuando el avión, el famoso en la película, se dispara a la ventanilla con un revólver y todo el mundo sale por esa ventanilla chiquitita, porque es el efecto del globo. Eso pasa con los huracanes. Entonces acá tenemos un código del año 82, después del huracán Andrew aprendimos lo que todos los vidrios se llaman impact glass, y los vidrios tienen, mira, 8 milímetros de ancho y una piedra o una madera o un cascote a 325 kilómetros por hora le raja, no le rompe. Pero eso pasó después, porque la cantidad de gente que murió y que perdió casa y se perdieron por culpa de que los vidrios eran los vidrios normales. Uh-huh. Con la experiencia, te quiero decir.
Claro. En ese contexto también, charlando siempre, Esteban, esto no siempre ocurre en Miami, no solamente en Miami, en cualquier parte del mundo. Y que me imagino que esto es una conmoción también para ustedes, quienes, para los que habitan la isla, Esteban.
Totalmente de acuerdo, no solo conmoción, Carlos, sino una indignación generalizada. Si vos escuchás a la gente que llaman a la radio, a la televisión, esto es para colgarle a esta gente, es una falta de respeto. Si fue ese tipo de negligencia, la cantidad de familias que están involucradas en esto, no es una cosa, no, y después otra cosa, Carlos. No sé si te comenté, el edificio norte y sur de donde fue el derrumbe, que uno está en Miami, en North Miami Beach, ¿verdad?, y el otro está en Surfside, son edificios que se construyeron hace 2 años, que tienen casi 2.000 apartamentos entre los dos edificios. Tuvieron que evacuar todo el edificio, de los dos edificios, aparte del que se derrumbó, más de 2.000 apartamentos de gente mayor retirada. Yo le vi con silla de ruedas, en camilla, los pobres viejitos saliendo de madrugada, con los bombos, dejando su departamento. ¿Hasta cuándo? No sabemos ni hasta cuándo. Y ahora hay un incendio, imagínate. Todo el tema, y aparte el caótico tráfico que hay, no sabes lo que es, está todo parado, la ciudad está parada hoy.
Es que mirando las imágenes, todos esos escombros y demás, te hacen obviamente llevar a imaginarte ese momento de tensión y desesperación, sobre todo de la gente que tiene que salir del lugar, Esteban.
Totalmente, y después la desesperación. Hay un centro de recogimiento de la familia, así se llama, que hicieron ahí bastante cerca, unas cuantas cuadras al norte, que creó el condado de Miami-Dade justamente, y mira, la familia ahí destrozada, pero destrozada, no saben nada de sus familiares, como estarán también la familia de esta chica y de este muchacho, ¿verdad? De estos estados. Tengo entendido que el papá está viniendo en este momento que estamos hablando, está viniendo acá, el ingeniero Betengil está volando.
Lógicamente. Y tampoco la familia de Lady Luna Villalba, así se llama ella, que tampoco tiene acceso a información, porque no existe información tampoco oficial de que si fueron o no localizados, Esteban.
Hola. Hola, volví otra vez. Yo te había, que fueron localizados, hasta ahí te copié.
No, que así como la familia López Moreira, la familia Petengil, la familia de Lady Luna Villalba también está desesperada porque no existe información sobre la localización eventual de todos ellos, digo.
Sí, no. Y como ellos, ¿cuántos cientos, verdad, de personas en la misma situación? No, una tragedia, pero claro, a nosotros nos toca mucho más los compatriotas, lógicamente. Y te cuento, ¿sabes qué? Algo lindo, Carlos. No sabes la cantidad de gente que yo no conocía, que viven acá y así, o que están acá para vacunación, que me han contactado y me dije, Esteban, mira, las órdenes acá, cualquier cosa, mira que yo estoy con mi señora, recién me llamó muchacho, ¿verdad? Eduardo, yo ni le conozco, ¿verdad? Eduardo Barro se llama, te cuento ya el apellido para que vean lo buena gente que es. Me dijo, estoy con mi señora embarazada acá, cualquier cosa, las órdenes, Esteban, mira que yo ya me fui al hospital Mount Sinai, me fui al hospital Aventura y no están ahí en la lista, avísame, y así como él, otros cuantos. Entonces la solidaridad del paraguayo en el momento de tragedia es renombrable, realmente no sé cómo explicarte, Carlos, vos sabés, porque eso pasa ahí siempre.
Sí, pero vos sabés que no sé, dimensionando nomás el lugar de la familia, de cada una de las familias. Nosotros nos centramos más en los paraguayos porque nos toca más de cerca, ¿verdad? Aparte, yo particularmente le tengo un gran cariño a Titito López Moreira, a la señora Rosana, su hija Sofi, está en estas circunstancias hoy con sus nietitos, son tres criaturas, el hijo de Petengil, un tipazo, la familia Petengil, o sea, independientemente, estar acá, estar viajando, estar allá y sin datos, ha de ser desesperante, Esteban.
No, por eso que el papá está viajando, lógicamente, me imagino que viene el papá, la mamá, seguro que viene, ¿no? Yo eso entiendo total, no, es indescriptible, qué fuerte hay que ser para una cosa así.
¿Y hay muchos paraguayos viviendo en la zona, en Miami, hoy por hoy, Esteban?
Y bueno, mira, cuando yo estaba en el consulado, que salí en el año 93, teníamos 212 familias sentadas en toda la Florida, pero la mayoría estaban acá en Miami-Dade, ¿verdad? Estaban ahora, yo me imagino que muchísimo más, no tengo idea, pero somos muchos ya. Para nosotros, para lo que es nuestro país, claro que somos la gran minoría de los acá, número uno, cubano, venezolano, colombiano, ahora peruano que están viniendo, argentino que están viniendo, a cacharrata, venezolano, a cacharrata.
Esteban, un gusto, gracias por compartir con nosotros. Cada vez que hay una tragedia estamos en contacto, lastimosamente, querido Esteban.
Bueno, espero que entonces podamos hablar dentro de todo esto, que Loja hoy nos dé un aliento, ¿verdad?
Sí, señor.
Así que para poner un poco un paño frío en las cosas. Pero siempre a las órdenes acá, Carlos, cuando quieran, y si tengo alguna, me gustaría que me manden por WhatsApp el contacto de usted, así si sí. Tengo alguna primicia, enseguida le estoy contactando con mucho gusto.
Te damos, claro que sí. Un abrazo, Esteban. Muchas gracias.
Saludos a vos y a toda tu gran audiencia acá.
Gracias.